Si en el 2023 quieres perfeccionar tu conocimiento jurídico sobre derecho internacional, debes adquirir el libro del podcast que está disponible en formato electrónico y pasta blanda en la página web www.hablemosdi.com, que puedes acceder también mediante el link en la descripción de los episodios y en Amazon. El libro ofrece 16 capítulos que analizan diversos aspectos históricos y contemporáneos del derecho internacional público, el futuro de las Naciones Unidas, el surgimiento del derecho ambiental internacional, así como la justicia y los procesos internacionales, incluyendo aquellos ante la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. También incluye cuestiones relativas a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, como la reparación de las víctimas de crímenes internacionales, el derecho de los pueblos indígenas, el derecho del mar y la llamada Blue Economy. Adquiere el libro y disfruta de contenido jurídico de primer nivel y en español. Este es el último episodio del 2020 y con esto cumplimos 6 meses en el podcast Hablemos de Derecho Internacional. Muchas gracias por ser parte de este proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional en español. Los espero el próximo año, donde vamos a iniciar el podcast hablando de un tema fundamental para la humanidad, y me refiero al Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares y al Tratado de la Prohibición de Armas Nucleares, que entrará en vigor el 22 de enero. En este primer episodio del 2021, tengo el gran honor de conversar con el embajador Jorge Morales Pedraza sobre este tema fundamental para la humanidad. Los espero el próximo año y que disfruten este gran episodio 18 con la doctora Erika Montemor. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Sobenes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En este episodio tuve el gran gusto de conversar con la doctora Erika Montemor Ferreira, quien es jefa del Departamento del Estatuto del Jugador en la FIFA, acerca del sistema de resolución de disputas en la FIFA y el régimen jurídico aplicable. En la primera parte del episodio, Erika nos comenta sobre la función y las competencias del Departamento del Estatuto del Jugador y del sistema de transferencias de jugadores. Posteriormente, nos brinda una imagen general sobre la Federación, quienes son parte de la FIFA y su competencia para resolver los distintos tipos de disputas. La doctora Montemor se expande en detalle sobre los órganos judiciales de la FIFA y los órganos decisorios de la FIFA, y elabora sobre la relación y diferencias sustantivas entre la Comisión del Estatuto y la Cámara de Resolución de Disputas. Ya en una segunda parte del episodio, Erika se enfoca en la Cámara de Resolución de Disputas, el valor jurídico de sus decisiones y los procesos de implementación y de ejecución. Asimismo, nos comenta sobre la relación entre la Cámara de Resolución de Disputas desde una perspectiva más general y dentro de un contexto de diversidad de órganos judiciales. Antes de finalizar el episodio, Erika nos comenta sobre la apelación que escuchó la Comisión de Apelación concerniente al reclamo presentado por Santos FC contra Barcelona en el caso de Neymar. Comparte sus valoraciones sobre los cambios sustanciales del sistema en los últimos 10 años y sus reflexiones sobre el impacto de la pandemia del COVID-19. La doctora Erika Montemor Ferreira es abogada brasileña especialista en derecho deportivo. Anteriormente trabajó como abogada en Brasil y en España y también trabajó en la UEFA con temas disciplinarios y juego limpio financiero. Actualmente es la jefa del Departamento del Estatuto del Jugador de la FIFA, responsable por la resolución de disputas contractuales, temas de transferencias internacionales y protección de menores. La doctora es máster en Abogacía Internacional, ISDE en Barcelona, máster en Derecho Deportivo Internacional, ISDE en Madrid, y máster en Gestión y Marketing Deportivo, CIES España. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Y recuerden dejar sus comentarios a los episodios y taggear al podcast en sus publicaciones con @hablemosdi. Como saben, el podcast es gratuito. Sin embargo, la única forma por medio de la cual el acceso podrá seguir siendo gratuito es que aquellos y aquellas que estén en una posición de poder apoyarnos se suscriban al podcast. Esto nos permitirá poder cubrir los costos de producción de cada uno de los episodios y el tiempo que esto conlleva. Y en agradecimiento a tu apoyo, nosotros te daremos acceso anticipado a los episodios, acceso a contenido adicional exclusivo y acceso completo a las cuotas de jurisprudencia internacional. También puedes apoyar el podcast con una aportación única y ayudarnos así a seguir creciendo juntos y creando el contenido del más alto nivel en español. Te tomará unos segundos visitar el link de suscripción que está al inicio de la descripción de cada uno de los episodios y gotas de jurisprudencia. y así podrás descubrir lo fácil y módico que es apoyarnos. Tu contribución es muy importante. Ahora, empecemos. Hola, hola, bienvenido al podcast a una colega con una carrera extraordinaria y muy única, muy particular, la doctora Erika Montemor Ferreira, quien es la jefa del Departamento del Estatuto del Jugador de la FIFA y con quien conversaremos acerca del sistema de la resolución de disputas de la FIFA y el régimen aplicable. Bienvenido al podcast, Erika.
Gracias, Edgardo, es un placer. Te agradezco la invitación y qué alegría este reencuentro después de tantos años. Así que muchas gracias.
Sí, efectivamente. Muchos años han pasado y me siento muy, muy agradecido en verte y escucharte nuevamente. Y Erika, para entrar poco a poco ya en materia, me gustaría quizás que nos diera una imagen general primero sobre la función y las competencias del Departamento del Estatuto del Jugador y del sistema de transferencia de jugadores, si fuera posible. Erika.
Claro que sí. Bueno, hago un pequeño resumen primero para decir que FIFA ya tuvo un gran cambio y en el sentido que ahora se divide en dos grandes ramas, que es fútbol y administración, exactamente para tener separadas esas funciones, ¿no? Lo que es el core, el fútbol, y la parte operacional y de desarrollo del fútbol, y luego la otra parte que es administración. Entonces, son dos grandes ramas dentro de la misma institución. Y luego, bueno, dentro de la rama de administración, obviamente, está la división legal, Legal and Compliance, que se compone de 8 subdivisiones. Entre ellas está Football Regulatory, que es dentro de la subdivisión de la cual está el Estatuto de Jugador. Entonces, esta subdivisión tiene 5 departamentos y uno de ellos es el Estatuto del Jugador, del cual yo soy la jefa. Bueno, y hablando un poco de esto, explico en líneas generales un poco que, bueno, de mi departamento, tenemos varias competencias que vienen del reglamento del Estatuto de Transferencia de Jugadores y que embarca muchos temas, entre ellas disputas contractuales, transferencias internacionales, toda la parte de certificado de transferencias internacionales, inscripción y registro, protección de jugadores menores, cambio de asociación, elegibilidad de jugadores y liberación de jugadores para equipos nacionales. Así que son muchísimos temas y por eso te comentaba que esto darían para muchas horas. Pero bueno, vamos a centrar en las cuestiones que te parecen más relevantes. Y luego pasando al sistema de transferencias, creo que es importante, incluso no hace nada, hace algunos días hizo el cumpleaños del caso Osman, ¿no? Que fue un caso que hizo un gran cambio dentro del sistema de traspaso. Y para decir que esto marcó el cambio del derecho de retención y que empezó, digamos, la primera reforma del sistema internacional de traspasos. Y que de esto resultó un acuerdo entre la FIFA, la Comisión Europea y la UEFA en el 2001. Entonces, este, digamos, fue el gran cambio que estableció el sistema de traspaso de transferencias internacionales que están vigentes en este momento. Y bueno, y de esto, claro, ya son muchos años, ahora estamos en 2020, pero es decir que a partir de este momento creo que ya fue un gran paso, pero que después de tantos años ya es un momento de rever todo esto, ¿no? Entonces, solo para un poco contextualizar, para los que no conozcan mucho o no entiendan mucho de fútbol, ese sistema de transferencia es, digamos, establece 2 ventanas anuales de verano e invierno, en las cuales se pueden llevar a cabo los traspasos y registros de jugadores. Y esto, claro, tiene como objetivo garantizar el principio primordial del reglamento base al cual tenemos competencia, que es la estabilidad contractual. Y además también garantizar la integridad de las competiciones. Entonces, este es el sistema que tenemos en el momento, pero obviamente si volvemos hacia atrás, además de este cambio de derecho de retención que antes existía, aunque ya no hubiese un vínculo contractual entre jugadores y clubes, y que ahora obviamente ya no existe, también creo que la desaparición del monopolio de las televisiones públicas tuvo un gran impacto, porque esto cambió totalmente el derecho de televisión y dio mucho más exposición y llevó a un crecimiento comercial y de marketing al fútbol sin precedentes. Entonces, todo esto tuvo un gran impacto, yo diría, en el sistema de transferencia. Y por eso creo que es más que el momento de revisar este sistema. También quisiera poner un punto ahí que creo que es muy importante, que en el 2010 se creó el TMS, que en español es el Sistema de Correlación de Transferencias, mediante el cual FIFA entonces creó este sistema en que todas las transferencias internacionales pasan por ese sistema. Entonces, lo que antes era entre federaciones pasó a ser a través del sistema, dando más transparencia, más credibilidad y también controlando de cierta manera cómo se hacen las transferencias y los valores. Bueno, y volviendo entonces ahora a la reforma finalmente, es decir, desde la llegada de Gianni Infantino como presidente de la FIFA, se marcó un inicio de gran transformación interna de la FIFA como institución, pero también de ese sistema de traspasos. Y entonces, como hablamos antes, ¿no? Todos estos cambios y el derecho de revisión, lo que hicieron fue aumentar desmesuradamente los movimientos y los montos pagados por transferencias de jugadores y también los ingresos televisivos con grandes inversores, agentes y otros temas, lo que hace que entonces es más que necesario un cambio estructural del sistema y también tener en cuenta la crisis mundial, la economía, entonces varios factores que hacen que sea necesario revisar el sistema. Y en esto lo creo que es el gran cambio, es pensar, o sea, tener en mente que la FIFA es el órgano rector del fútbol mundial y también la entidad que legisla todas las actividades futbolísticas. Entonces, claro que tiene que venir de la FIFA iniciar esta profunda transformación del mercado de fichajes. Y esto se hizo invitando los distintos grupos de interés del fútbol mundial, lo que llamamos stakeholders, que son los clubes, los jugadores, las federaciones y las ligas. Entonces, claro, es un gran cambio. Yo llevo en la FIFA ya se van casi 10 años, aparte de una pequeña pausa que fui a la UEFA, y veo un gran cambio, que antes las normas venían de la FIFA de manera impositiva, ¿no? Entonces se crean los nuevos reglamentos, se enmendan y se imponen. Y con esta gran discusión se llamaron a todos los grupos de interés para discutir cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones. Entonces, claro que este tiene el lado, digamos, negativo, que se tarda más en hacer los cambios, pero es un resultado de discusión y creo que mucho más positivo y con reformas que tienen sentido. Bueno, entonces, para decir que esto, que el sistema de transferencia empezó con pequeños cambios, con las cosas más urgentes, pero que a largo plazo es una revisión de todo. Entonces, revisar nuevamente, poner en discusión la protección de menores y encontrar cuál es el equilibrio entre prohibir la transferencia, pero también permitir que los jugadores puedan ser registrados. Derecho de formación, que otra vez se discute, los clubes formadores que tienen derecho a recibir los valores invertidos, préstamos de jugadores, traspasos puentes y ahora también los agentes, que ya eran de competencia de la FIFA, dejaron de ser y ahora se discute nuevamente para regresar porque es más que necesario reglamentar y de alguna manera poder controlar los traspasos. Bueno, así que, como te dices, son muchas cosas que se están discutiendo. Ahora recién aprobaron alguno de esos cambios. En enero entra en vigor el nuevo reglamento de Estatuto de Transferencia de Jugadores, en que trae cambios en derecho de protección de menores, trae también temas de fútbol femenino y licencia maternidad y protecciones a los jugadores, a las jugadoras, también los entrenadores, y también en innovaciones en la ejecución de las decisiones. Así que estamos en constante cambio, en constante transformación, y obviamente que el COVID y la pandemia también traen otros desafíos que ponen también más temas a ser discutidos.
Bueno, perfecto. Gracias, Erika, por esa visión general y detallada de la competencia del departamento. En realidad, como mencionas, hay varios puntos que si lo abordáramos uno por uno, tardaríamos un par de horas fácilmente. Así que me gustaría rescatar una de las competencias que mencionabas y la referida más a lo que es la gestión del sistema de resolución de disputas de la FIFA, donde entiendo que el departamento actúa como secretaría de la Comisión del Estatuto del Jugador y la Cámara de Resolución de Disputas. Y en este sentido me gustaría preguntarte, para dar inicio un poco al tema de lo que es la resolución de disputas, ¿en qué consiste esa actuación, esa función de secretaría por parte del departamento?
Muy bien, bueno. Pues el departamento se ocupa de dar un soporte administrativo a la Cámara de Resolución de Disputas y a la Comisión de Estatuto de Jugadores. Y en esto abarcan varias funciones. Como hablamos, tenemos varias competencias, entonces obviamente que son distintos procedimientos internos, pero básicamente estamos, digamos, disponibles y estamos ahí tanto para recibir las informaciones, reclamos y demandas de las partes, como para dar el apoyo a las cámaras, a los órganos decisorios para decidir en cada tema. Entonces, bueno, primero, esto somos la entrada, digamos, del departamento legal. Si un jugador tiene una demanda, si un club tiene una demanda, se impone ante nosotros y nosotros hacemos esta preparación de los casos, ¿no? De intercambio de correspondencia entre las partes. Luego también preparamos las reuniones plenarias, tanto de la Cámara de Resolución de Disputas como de la Comisión del Estatuto del Jugador, preparando los casos con todos los argumentos, con todos los documentos de las partes y propuestas. Bueno, también estamos obviamente parte de esas modificaciones del reglamento que te comento. Nosotros somos quien preparamos todos los documentos jurídicos, que cumplimos con todos los artículos del estatuto, preparando y sometiendo al análisis tanto de los grupos de interés para discusión como luego los artículos a aprobación de la Comisión del Estatuto del Jugador para que luego se lleve al Consejo de la FIFA y que entonces se puedan publicar en la nuestra página web. Además, preparamos las cartas circulares, que es la manera con la cual comunicamos cada vez que hay un nuevo artículo o grandes cambios en el reglamento. Y bueno, y además ahora, desde 2018, también ejecutamos nuestras mismas decisiones, que creo que es un tema que hablaremos seguramente durante nuestra charla.
Con esa imagen general, me gustaría dar un paso atrás, porque creo que se me pasó algo, y sería preguntarte sobre la federación en sí. Creo que es importante entender quiénes pueden ser partes ante la FIFA, y ya en conexión directa con el tema principal que estamos tratando de establecer o esclarecer cómo se establece esa competencia de la FIFA para resolver los distintos tipos de disputas que puedan darse y que mencionabas, tu departamento funciona como una entrada general.
Perfecto. Bueno, aquí, para poner un poco en contexto, para saber que nuestras competencias vienen primero, obviamente, del estatuto de la FIFA, y luego tenemos tanto el reglamento de estatuto de transferencia de jugadores, que a partir de ahora diré reglamento, como también las reglas de procedimiento que establecen las bases y las reglas de los distintos procedimientos ante el departamento. Y en el reglamento de procedimiento, el artículo 6 claramente establece quiénes pueden ser partes ante la FIFA. Entonces, las partes son los miembros de la FIFA, o sea, las federaciones, los clubes, los jugadores, los entrenadores y los agentes organizadores de partidos que tienen una licencia emitida. Pero aquí es importante porque muchas veces tenemos otras partes que vienen ante nosotros intentando, porque tiene alguna relación con el fútbol, intentando imponer una demanda y siempre, digamos, nuestro límite está en esto. O sea, solamente las partes reconocidas ante el artículo 6 pueden interponer una demanda o una solicitud ante el departamento. Y luego el otro artículo y otro reglamento que establece nuestra competencia es dentro del reglamento de estatus de transferencias, el artículo 22, que exactamente impone cuáles son las competencias. Y ahí incluso regreso un poco. En el reglamento, el artículo número 1 establece el ámbito de aplicación. Y entonces dice que establece las normas mundiales y obligatorias concernente al estatuto de los jugadores y su elegibilidad para participar en el fútbol, así como transferencias entre clubes de distintas asociaciones. Entonces, lo que hay que tener en mente es, para nosotros es siempre un elemento, una dimensión internacional. Entonces, nuestra competencia, digamos, lo que primero tienes que tener en mente es la dimensión internacional. Y ahí vemos el artículo 22, que justo impone que, obviamente, sin perjuicio del derecho de las partes de ir al tribunal ordinario, de disputas laborales, la FIFA tiene competencia para tratar, y ahí ponemos, disputas entre clubes y jugadores, como dije, desde que haya una dimensión internacional. Entonces, por ejemplo, jugador brasileño con un club español, somos competentes para una disputa laboral. Pero también está el artículo 22A, que es disputa entre clubes y jugadores del mismo país, digamos otra vez, un club brasileño con un jugador brasileño, pero que la rescisión contractual o el rompimiento del contrato se da porque este jugador se va a un club de otra asociación. Entonces, un jugador brasileño que rompe el contrato para después ir a un club de España. Entonces, ahí otra vez se crea el elemento internacional por el certificado de transferencia internacional y por la oposición del club brasileño a que el jugador se vaya porque tiene un contrato válido. Entonces, ahí otra vez en mente dimensión internacional. Además de esto, también las disputas laborales entre entrenadores, y ahí entre entrenadores y clubes, o entrenadores y asociaciones nacionales, desde que otra vez haya el elemento internacional. Además de esto, disputas relacionadas con indemnización de formación, que es el derecho de formación y mecanismo de solidaridad. Si quiere y hay tiempo, también podemos hablar de eso. Otra vez, desde que haya un elemento internacional. Así que estas son, digamos, juntando entre lo que es la competencia material y cuáles, quiénes pueden ser partes entre la FIFA, es que establecemos nuestra competencia, tanto de la Cámara como de la Comisión. Solo ahí, para hacer una pequeña diferencia, la Comisión del Estatuto de Jugadores es competente para temas entre clubes, entonces temas de traspaso entre dos clubes que haya una dimensión internacional, y entre los temas laborales entre entrenadores y clubes o entrenadores y asociaciones. Y la Cámara de Resolución de Disputas, la CRD, es competente para los temas laborales entre jugadores y clubes y los derechos de formación.
Bueno, Erika, precisamente en relación a lo último que mencionabas, me gustaría rescatar un poco sobre los órganos internos, los órganos judiciales de la FIFA, que tengo entendido que son tres. Tenemos la Comisión Disciplinaria, la de Apelación y la de Ética, y después tenemos lo que es la Comisión de Estatuto del Jugador y la Cámara de Resoluciones de Disputas, que son considerados como órganos decisorios de la FIFA, que tratan los litigios contractuales y regulatorios entre las partes que son reconocidas dentro de la competencia. Ahora, con esto en mente, ¿podrías explicarnos un poco sobre la relación que existe entre esos órganos judiciales de la FIFA y los órganos decisorios, por una parte, y posteriormente quizás elaborar un poco sobre la relación y diferencias sustantivas entre lo que es ya la Comisión del Estatuto y la Cámara de Resolución de Disputas?
Perfectamente. Bueno, creo que primero eso, la diferencia tanto la Comisión Disciplinaria como la Comisión de Ética tienen, digamos, composición distinta a lo que es la Comisión de Estatuto de Jugador y la CRD, que luego explicaré con más detalles. Entonces, la manera de elegir los miembros y cómo se ha apuntado y los requisitos son distintos. Pero más que nada, creo que la gran diferencia está en la materia, ¿no? Entonces, la Comisión de Ética tiene su competencia basada en el Código de Ética de la FIFA. Y básicamente se aplica a las conductas que perjudiquen la integridad y reputación del fútbol, particularmente cuando se trate de un comportamiento ilegal, inmoral o carente de principios éticos. Y ahí están establecidas, está establecida la competencia de la Comisión de Ética. Ya la Comisión de Disciplina viene también, tiene su competencia establecida tanto en los estatutos como en el Código de Disciplina. Y básicamente se aplica a los partidos de competiciones organizados por la FIFA y a los partidos de competiciones de fútbol asociación que no pertenezcan a la jurisdicción de las confederaciones. Digamos que básicamente se aplica a los incumplimientos de los objetivos estatutarios de la FIFA, así como de cualquier norma de la FIFA. Entonces vas a ver también que en el mismo reglamento del Estatuto del Jugador dice que si no se cumple con ciertas normas o requisitos, se aplica el Código de Disciplina. Entonces, el Código de Disciplina viene como un poco de subsidiario a cualquier norma de la FIFA que no sea respetada y que no esté dentro de la competencia ni del Estatuto del Jugador ni de la Comisión de Ética, cae en la competencia de la Comisión Disciplinaria. Otra cosa que creo es interesante decir es que históricamente la Comisión Disciplinaria de la FIFA era la responsable por ejecutar las decisiones emitidas por la Cámara y por la Comisión, pero esto ha cambiado desde la aparición del artículo 24 bis del reglamento, que creó un proceso rápido de ejecución que se desarrolla dentro de un mismo departamento. Ahí te explico un poco. O sea, antiguamente era, las partes ponían una demanda ante el estatuto del jugador y entonces se hacía todo el procedimiento y hasta se llegara a una decisión. Obviamente que tanto las decisiones de la Cámara como de la Comisión son apelables, entonces podría apelar al TAS, que luego hablaremos de esto también. Y después de esto, si una de las partes, una vez que la decisión se tornaba final y vinculante, si la parte perdedora no pagara el monto que establecido, no cumplía con la decisión, habría que empezar un nuevo procedimiento ante la Comisión de Disciplina para ejecución, muy parecido a la Corte Ordinaria, por lo menos en Brasil, ¿no? Separado los procedimientos. Y ese era un gran reclamo de las partes, principalmente del Sindicato Internacional de Jugadores, la FIFPro, incluso está en Holanda. Y entonces, el resultado de la primera reforma de los temas principales, como te comenté, era justo esta demora en conseguir efectivamente recibir su derecho. Y entonces se hizo una reforma, se enmendó los estatutos, otorgando a los miembros de la Cámara y de la Comisión el poder de también decidir sobre las consecuencias del incumplimiento de una decisión emitida. Y por lo tanto, ahí también, a raíz de eso, se cambió el reglamento, incluyendo este nuevo artículo, que es el artículo 24 bis, que pone ya que todas las decisiones adoptadas después de junio de 2018 pueden venir las consecuencias que se pone. Bueno, dice, la demanda del, por ejemplo, la demanda del jugador es admitida, la demanda es aceptada y el club tiene que pagar este monto al jugador. Y caso no se cumpla esa decisión en los 45 días, se va a imponer esta sanción. Entonces, ahí, si el club no cumple con la decisión, sufre ya la prohibición del registro de jugadores en la ventana de transferencia. Lo mismo si al revés, ¿no? Si es el jugador que tiene que pagar, entonces está suspendido, no puede jugar hasta que pague el monto. Entonces, fue una manera de ser más eficientes y dar más eficiencia al procedimiento. Y de esta manera se sacó de la comisión disciplinar esta competencia. Igual te comento que hasta ahora, en este momento, somos competentes para ejecutar todas las decisiones desde que sean entre clubes o entre clubes y jugadores. En este momento, aún las decisiones que involucren entrenadores son de competencia de la comisión disciplinaria para ejecución. Pero esto cambia a partir de enero porque, como te comenté, hay un nuevo reglamento que entra en vigor en enero y ahí también abarcamos la competencia ahora para ejecutar las decisiones con entrenadores también. Y bueno, creo que finalmente para cerrar sobre la diferencia sustantiva entre las dos, como comenté antes, está la manera, está la materia, ¿no? Como dije antes, lo que es entre clubes, entrenadores, es comisión, estatuto de jugador, y lo que es temas laborales o derechos de formación es la Cámara de Resolución de Disputas. Y ahí me gustaría hacer una diferencia, o sea, empezamos ya van 20 años de departamento y a principio solo existía la Comisión del Estatuto de Jugador, sí, que era competente principalmente en este momento para los temas de traspasos internacionales. Entonces, si había un acuerdo entre un club inglés y un club francés, pues la dimensión internacional nos daba competencia y si no cumplían con este acuerdo de transferencias, éramos competentes para decidir sobre esa disputa. Y con el tiempo empezamos también a tener, obviamente, los casos laborales. Y en este momento hubo un reclamo, obviamente, del sindicato de jugadores de decir no estamos de acuerdo con la formación, digamos, de la Comisión de Estatutos de Jugadores porque básicamente estaba compuesta por representantes de clubes y de federaciones que históricamente eran los afiliados a la FIFA. Y entonces se decidió crear una cámara paritaria, una cámara con representación paritaria, y entonces la Cámara de Resolución de Disputas está compuesta por 13 representantes de clubes y 13 representantes de jugadores. Lo que quiero decir con eso es que son nombrados o son indicados por sindicatos de jugadores o por las ligas y por la asociación de clubes, y obviamente hay un presidente o un vicepresidente de la Cámara, ahora mismo tenemos dos, que son ahí independientes para decisión y mínimo deciden con tres miembros. Entonces creo que ahí también está una diferencia histórica de cómo son compuestas y también por sus competencias.
Vale, muchas gracias. Y precisamente acabas de mencionar un aspecto sobre el cual te quería preguntar y era la composición de las cámaras de resolución de disputas. Ya nos hablaste un poco acerca de las competencias de la cámara, de cómo se componen estos 13 representantes. Me gustaría que nos clasificaras un poco en qué su forma de actuar. ¿Actúan en carácter de árbitros? ¿Actúan en carácter de representantes de región? No sé, quizás si nos pudieras elaborar un poco sobre eso y agregar lo que sería tal vez el derecho sustantivo y procedimental que se aplica dentro de la Cámara.
Bueno, como comentamos, estos son indicados por representantes de clubes y jugadores y siempre se trata también de que sean nominados por estas dos partes, pero también que vean de distintas federaciones y confederaciones para tener distintos elementos, ¿no? Culturales y de regiones, de países, entonces es una gama muy, muy diferente, por eso son 13 de cada parte. Obviamente que entonces diríamos, no es un tribunal arbitral y por eso también tiene derecho a apelar al Tribunal de Lausanne, que seguramente hablaremos después, pero básicamente la idea es que haya una representación paritaria y que siempre esté presente uno de cada lado y un presidente o vicepresidente independiente exactamente para dar este carácter, ¿no? Y es lo mismo que, digamos, exigimos para reconocer o para aceptar una decisión de una Cámara Nacional de Resolución de Disputas dentro de una federación, por ejemplo. Bueno, y cuanto al derecho sustantivo, siempre decimos que, bueno, ahí se aplica primero la ley esportiva, entonces, como comenté antes, los estatutos de la FIFA, el reglamento, el estatuto de transferencia de jugadores, que establece la base de todo nuestro procedimiento. También, como complementariamente, se considera la legislación nacional cuando sea necesaria y también subsidiariamente el derecho suizo, ¿no? Entonces, en lo que, obviamente, como estamos localizados en Suiza, si hay algún tema que no está previsto en el reglamento, utilizamos el derecho suizo como fuente subsidiaria. Pero creo que también aquí es importante tener en mente que siempre respetamos el acuerdo de las partes. Entonces, por ponerte un ejemplo, cuando se decide un tema de resolución de rescisión contractual anticipada, entonces una de las partes unilateralmente terminó el contrato antes de lo previsto. Y volviendo un poquito, también para los que no saben, de acuerdo al reglamento FIFA, los contratos laborales pueden tener un máximo de duración de 5 años, ¿ok? Entonces, digamos, si en este 5 años, un contrato por 3 años, y al segundo año una de las partes termina unilateralmente el contrato, cuando se va a analizar si esta rescisión tiene causa justificada o no, y por lo tanto si hay o no derecho de recibir una indemnización, lo primero que se hace, y es incluso está en el reglamento, es mirar qué dijeron las partes. Es decir, si las partes han acordado en el contrato de trabajo cuál es el monto que se paga en caso de indemnización, se respeta esto. Y si no, entonces aplicamos el artículo 17, que establece cómo se calcula la compensación por rescisión unilateral del contrato. Obviamente que la Cámara en este sentido también lo mira la proporcionalidad, entonces si es una cláusula disproporcional y que solo protege una de las partes, también puede que se considere que no es válida y por lo tanto se aplica el artículo 17. Pero básicamente, si las partes no han acordado nada, la manera de decidir cómo se calcula la compensación está en el reglamento. Entonces, el reglamento de estatuto de transferencia de jugadores es, digamos, la base más importante para las decisiones de la Cámara y de la Comisión.
Bueno, mencionabas que las decisiones de la Cámara en principio son de carácter apelables y en esta línea quizás me gustaría que nos comentaras un poco sobre los procesos de implementación, cómo se ejecutan y en caso de que se diera una apelación, ¿ante qué órgano se presenta? Y al mismo tiempo que si existen mecanismos de supervisión sobre lo que es la implementación de las decisiones de la Cámara.
Perfecto. Bueno, aquí yo creo que es importante saber esto, que nuestras decisiones son apelables y cuando, primera cosa es cuando se toma una decisión, porque tenemos una cantidad de casos muy grande, digamos, creo que es importante poner esto también en mente, que son más o menos 120 casos nuevos al mes. Ahora con el COVID llegan a 180, creo que obviamente es un reflejo de la crisis mundial, así que se pasan más de 1.000 decisiones al año. El año pasado fueron más de 2.300 decisiones porque también trabajamos en disminuir un backlog que teníamos muy grande. Entonces, a raíz de esto, explico que cuando tomamos una decisión se notifica solo la parte operativa de la decisión, a las partes, porque notificarla todas estas decisiones con fundamento sería un trabajo muy grande y obviamente nos retrasaría en poder dar decisiones rápidas como ahora lo hacemos entre 4 meses. Y entonces las partes tienen 10 días para pedir, derecho de pedir los fundamentos de la decisión. Porque si quieren apelar al Tribunal de Arbitraje Deportivo en Lausanne, el TAD o el CAS, dependiendo si hablamos en inglés, en francés o en español. Entonces esto, cuando notificamos la parte operativa, las partes tienen 10 días para pedir los fundamentos. Si los pide, entonces así elaboramos, de acuerdo a lo que fue discutido en la reunión, la decisión con un fundamento íntegro. Y con esta decisión tienen 21 días para ir al TAS en Lausanne. Entonces, de acuerdo al estatuto y como muchas otras instituciones deportivas, como el Comité Olímpico y muchas otras federaciones, tenemos como arbitral deportivo, que ahí sí es un verdadero tribunal de arbitraje, las partes pueden apelar al TAS para que decidan. Creo que es importante también tener la diferencia ahí que los casos laborales entre jugadores y clubes son gratuitos antes de la FIFA. Entonces las partes no pagan ningún coste. Y obviamente si deciden ir al TAS, entonces sí hay las costas que se aplican de acuerdo al código del TAS. Y además, después de esto, de acuerdo a la ley suiza, una decisión del TAS es una decisión final. Las partes aún pueden ir al Tribunal Suizo, Supremo Tribunal Suizo, pero son cuestiones formales y la decisión, una, y digo, básicamente es casi imposible, no es imposible, pero es muy difícil que el Tribunal Supremo Suizo cambie una decisión del TAS. Son casos muy, muy, muy específicos. Entonces, la decisión del TAS, una vez se notifique a las partes, es considerada firme vinculante para efecto de ejecución ante la Cámara y la Comisión. Y bueno, como comenté, una vez sea final, o porque fueron al TAS y hay una decisión, o porque no pidieron el fundamento y nuestra decisión se hizo vinculante y firme tras la primera instancia, entonces se ejecuta a través del 24 bis, como comenté. Y ese 24 bis es que la parte acreedora notifique a la otra parte sus datos bancarios y a partir de ahí la otra parte tiene 45 días para realizar el pago. En eso también comento que, como el artículo 24 bis era nuevo, tuvimos muchos problemas exactamente por eso, porque era cómo hacemos para establecer los 45 días si no depende de nosotros, sino de la parte poder hacerlo. Entonces, a raíz de eso y de muchas otras cosas, lo que hicimos fue enmendar el artículo 24 bis, que ahora entra en vigor en enero, para clarificar todos estos temas. Entonces, a partir de ahora, cuando se impone una demanda, tenemos un formulario en la página web en que las partes ponen ya sus datos bancarios. Entonces, a partir de ahora, una decisión, una vez se notifique, ya se empiezan a contar los 45 días. Obviamente que pueden suspenderse si hay un pedido de una solicitud de fundamento o si van al TAS. Pero si no, pasaron los 45 días, imponemos la sanción a través del sistema de transferencia del TMS. Y también hicimos otros cambios para estar seguros de que sea efectivo, porque antes poníamos, como te comenté, prohibición de registro de jugadores, pero siempre se imponían a partir de la próxima ventana de transferencia, lo que hacía que, dependiendo cuando se tomara una decisión, se tardaban 6 meses más en imponer la sanción. Ahora es efecto inmediato. Entonces, si no cumplen 45 días, al momento se impone. Entonces, estamos buscando maneras de ser más efectivos y de que el artículo tenga sentido. Es decir, no, yo creo que la gran ventaja de acceder a la FIFA y a este sistema de alternativa de resolución de conflictos dentro de la esfera deportiva es exactamente el hecho de que se ejecuta en el mismo sistema. Entonces no hay que ir a través de convención en Nueva York o cualquier otra manera. Es decir, viene a nosotros y dice, no me han pagado. Si es un club, vamos al TMS y se impone la sanción, el club no puede registrar ningún jugador. Y si es un jugador, inmediatamente no puede jugar, está suspendido. Y esto dura hasta que paguen. Entonces digo, no hay mejor incentivo a una parte que pague, sino que sabe, bueno, hasta que no pague no puedo jugar si soy un jugador y no, o no puedo registrar nuevos jugadores si soy un club. Entonces creo que ahí está la gran ventaja y por eso también seguimos buscando maneras de que esta ejecución sea cada vez más eficiente para las partes.
Y una pregunta sobre las apelaciones. ¿Es posible determinar el número de apelaciones que se presentan a decisiones de la Cámara? ¿Es alto o es un número considerablemente bajo?
Mira, hay dos cosas. Sí, es un número bajo, yo diría. Yo diría primero porque por las costas probablemente, porque obviamente no es barato ir al Tribunal Deportivo Suizo. Y también creo que porque esto, las partes tienen todos sus a pesar de que no somos un tribunal deportivo, de arbitraje deportivo, sí que tenemos nuestro código, se basa en el código del TAS y las partes tienen sus derechos de ser oído garantizados y pueden participar del procedimiento. Entonces creo que las decisiones son bastante firmes, hay una jurisprudencia ya establecida de muchos años, hay mucha credibilidad en el sistema. Entonces también creo que a raíz de esto, de estos dos temas, el número de apelaciones no es tan grande. Y además hay dos temas. La FIFA no es parte en todos los procedimientos. Es decir, si es un tema horizontal, es sencillamente el monto y entre las partes, la FIFA no necesariamente es parte. Y muchas veces van al TAS y pueden poner la demanda sencillamente contra la apelación, es contra nuestra decisión, pero la parte es la otra parte, la parte contraria. Y la FIFA en general es digamos, es parte necesariamente cuando o hay un tema de competencia y por lo tanto es una disputa vertical, o si hay un tema de sanciones disciplinares. Entonces, cuando hay una relación contractual que además del tema de la consecuencia financiera hay también la posibilidad de que se imponga una sanción, entonces tenemos que ser parte si quieren discutir la sanción, porque solo nuestros órganos tienen esta capacidad. Y no tengo los números, pero creo que va entre 20 y 30% más o menos. Pero de este monto creo que más o menos 20-30% somos partes. Entonces hay un gran número de apelaciones, pero no en todos ellos somos partes activas del procedimiento. Y aprovechando esto, creo que también es interesante, como te hablaba, el tema de las sanciones en las competencias. Creo que la otra cosa que también hace interesante a las partes venir a la FIFA en temas es, por ejemplo, si es un tema de rescisión contractual entre un club y un jugador, podrían a la corte ordinaria sin ningún problema. Pero cuando venía a la FIFA, además, por ejemplo, si es un club contra un jugador y este jugador rompió el contrato porque se fue a otro club, este nuevo club también es responsable solidario por el pago. Entonces, de acuerdo al artículo 17, este club, en el momento del pago, digamos, se considera que sí, el jugador rescindió el contrato sin justa causa y, por lo tanto, tiene que indemnizar al club por los montos invertidos en él. Nuestra decisión va a decir, este jugador tiene que pagar 1 millón o lo que sea definido por la Cámara, y el nuevo club, o sea, el próximo club con quien él firmó contrato, este club también es responsable solidario por el pago. Entonces también creo que esto es una, digamos, una gran ventaja y una garantía de que este club va a recibir el dinero. Y además de eso, dependiendo si este club indujo el jugador a rescindir el contrato, entonces también puede sufrir las consecuencias deportivas, ¿no? Las sanciones deportivas. Y ahí lo que te dije, si es el caso, entonces seríamos parte en el procedimiento ante el PAS.
Perfecto. Y retomando un poco lo que has mencionado, que te has referido en algunas ocasiones a tribunales arbitrales, y planteando quizás en un contexto mucho más general, donde existe una diversidad de órganos judiciales internacionales y nacionales también, ¿existe un valor o algún sentido en hacer una comparación entre lo que sería la Cámara con Tribunal de Arbitraje Deportivo o incluso las jurisdicciones nacionales, considerando claramente de que podría existir diferentes bases de competencia, diferentes bases de jurisdicción al mismo tiempo? ¿Cómo se correlacionan este tipo de órganos judiciales?
Es una pregunta difícil. Voy a intentar poner ahí en contexto. Bueno, primero esto, pensar que somos un mecanismo alternativo de solución de controversia extrajudicial, obviamente. Tanto que el mismo artículo 22 del reglamento dice, sin perjuicio del derecho de cualquier jugador o club a elevar un caso ante un tribunal ordinario de disputas laborales, la FIFA tiene competencia. Entonces, obviamente que lo primero es, si hay una obligación nacional a que se vaya al tribunal laboral, obviamente que la FIFA se abstiene y declina competencia. Pero además de esto, creo que hay ahí dos cosas. Primero, como comentábamos, el TAS es la instancia de apelación de nuestras decisiones, pero también puede ser la instancia ordinaria. Es decir, la FIFA en su comisión disciplinaria o 24 bis ejecutan tanto decisiones nuestras como decisiones del TAS. Entonces, es decir, las partes también pueden entre ellas elegir ir directamente al CAS, pero como decía, hay el tema costes que muchas veces juega un gran valor. Y además también pensar que el 22 también respeta, porque también, digamos, estamos siempre fomentando que las federaciones miembros también tengan su propia Cámara de Resolución de Disputas a nivel nacional dentro de la federación. Entonces también respetamos. Obviamente siempre lo que hacemos es mirar, cuando hay una demanda internacional, como decíamos, la FIFA se asume competente, ¿ok? Por primera cosa. Pero cuando se empieza el procedimiento, si una de las partes cuestiona nuestra competencia, siempre vamos a mirar dos puntos. Uno, si hay una cláusula exclusiva en favor de otro tribunal. Y segundo, si este tribunal o esta Cámara Nacional de Resolución de Disputas cumple con los requisitos procesales mínimos y garantías mínimas a las partes. Yo creo que sí hay valor en comparar y, como te dije, creo que siempre hay un poco que respetar la elección de las partes. Y como hablamos, ¿no? Yo, si hago una comparación con Brasil, las cortes ordinarias son muy lentas y puedes estar muchísimos años resolviendo un problema. Y el tema es que en el fútbol muchas veces el tiempo es corto. Un jugador está en un club y en la próxima ventana se va a otro. Los montos son muy altos. Entonces yo creo que la gran ventaja de utilizar, digamos así, la vía deportiva y la vía de disputas que estableció FIFA es primero esto, que antes no éramos así, así que digo, hubo una gran transformación, hoy somos muy rápidos. Incluso cuando éramos lentos, aún sí, creo que año y medio, aún éramos más rápidos que los tribunales ordinarios. Entonces creo que es la ventaja de que, como te dije, no hay costas para los disputas laborales, los miembros son miembros especializados, representantes de clubes y jugadores, todos dentro del fútbol, que conocen el fútbol, que conocen el reglamento de la FIFA, que saben las especificidades del deporte. Además, como te comentaba, el hecho de que se ejecuta por la misma vía, entonces no tienen que ir a otra parte. Entonces creo que todos esos elementos hacen que haya un gran valor y que además, como hay siempre el derecho a apelar a un tribunal arbitral, creo que al final sí se puede comparar y sí el éxito del sistema viene exactamente de todos estos elementos que hacen que sea un sistema único.
Bueno, ya poco a poco, Erika, nos estamos acercando al final del episodio y creo que habiendo escuchado ya el aspecto normativo, las competencias, el reglamento, podríamos comentar ahora quizás sobre la jurisprudencia reciente. Y un caso que resultaría interesante es el caso de la apelación que escuchó la Comisión de Apelación contra 4 decisiones que fueron emitidas por el Comité del Estatuto de los Jugadores y la Cámara de Resolución de Disputas, y que fue concerniente al reclamo presentado por Santos FC contra el Barcelona en el caso de Neymar. ¿Crees que podrías compartirnos y elaborar un poco sobre la decisión?
Perfectamente. Hablo hasta porque antes de entrar en el tema, decirte que hay un gran cambio tanto en el TAS como en nosotros. Antes teníamos las decisiones todas publicadas, pero eran anonimizadas. Entonces digamos que era difícil saber de qué caso hablamos. Y cambiamos el reglamento y también tenemos ahora dentro de FIFA.com, hay una página legal.fifa.com, que tiene todas nuestras decisiones están publicadas. Y además también publicamos las decisiones del TAS, que obviamente involucre nuestras decisiones. Entonces todo esto está disponible. Y el caso Neymar es uno de ellos que también está disponible para quien quiera leer. Yo creo que el caso Neymar obviamente también tiene mucho interés mediático más que de gran digamos, dificultad o jurídica. El tema aquí es que es un tema muy largo, que empezó en el 2010, cuando Santos tenía su primer contrato con Neymar y que se terminó recientemente. O sea, es un caso muy largo, con muchas partes involucradas y también en otro momento en que no habían todas las, digamos, prohibiciones o restricciones que tenemos hoy de inversión en jugadores, de derechos económicos y tantas otras cosas más. El tema aquí es que Neymar y Santos hicieron varios acuerdos, y Barcelona también, con partes que son partes ante la FIFA y partes externas también. Y creo que esto generó un procedimiento muy largo, con muchos hechos, pero que al final, jurídicamente para la FIFA, no tenía una gran complejidad. Pero explico, o sea, entonces Neymar tenía un contrato con Santos válido por 5 años, que como decíamos es el límite. Pero luego ya en 2011 había una carta entre Barcelona y Santos de interés, tenemos interés en el jugador para el futuro. Bueno, luego Santos y Neymar hicieron un nuevo contrato en el 2011, pero en el 2011 mismo el Santos dio una carta de autorización a Neymar de que buscara para el futuro, obviamente, no para ahora, clubes y que pudiera negociar. Entonces, básicamente, él podía buscar opciones para el futuro, ¿no? Luego también hay otros contratos de préstamos y acuerdos de Memorandum of Understanding entre Santos, una compañía, Neymar, su padre, la compañía que lo presentaba. O sea, son muchas, muchas partes involucradas. Yo creo que lo interesante ahí también es saber, y que también deja más claro para el público, que hay temas que salen de la esfera de la FIFA y que no somos competentes, y por eso también lo dividimos. Bueno, importante saber que básicamente en el 2013 hubo el acuerdo de transferencia entre Santos, Barcelona y Neymar, y que también entraba el padre de Neymar como su representante y la compañía Neymar Sport. Y también se hizo, y muy importante tener eso en mente, hubo una resolución, una terminación del contrato laboral entre Neymar y Santos. Hay 2 acuerdos ahí importantes. Bueno, y luego, enseguida, se firma el contrato de laboral entre Neymar y Barcelona. Hasta ahí todo bien. Lo que pasa es que después de eso, hay una declaración en la prensa en que se dice, el Barcelona dice, Neymar costó X monto, ¿no? Y entonces empieza la discusión de que si ese es el monto que se pagó al Santos o no, y Santos entonces impone una demanda ante la FIFA con 4 temas. O sea, pone una demanda única Y obviamente que esta demanda mezclaba temas laborales con temas de la transferencia, con temas con el padre y con la compañía. Entonces, en ese momento lo primero que hicimos fue dividir esto internamente en 4 demandas, aunque fue única, porque eran temas de competencias distintas. Entonces, el tema laboral, como te comenté, es de competencia de la Cámara de Resolución de Disputas. Y el tema de transferencias entre club y club es un tema de la Comisión de Estatutos de Jugadores. Y luego también se compartió lo que era la demanda contra el padre y la demanda contra la compañía. Porque como comentamos, por el artículo 6 y por el artículo 22, la Cámara o la Comisión no tienen competencia porque estas no son partes ante nuestros órganos de decisiones. Entonces se pasaron 4 decisiones y de estas 4 decisiones las partes también apelaron al Tribunal Deportivo. Entonces fue un proceso muy largo porque eran 4 demandas distintas y 4 decisiones y 4 apelaciones, pero que se trataron como una sola porque obviamente los temas tenían relación y devenían de la misma situación. Nada, para decir que fue una larga trayectoria, una larga historia, pero que al final el CAS confirmó las 4 decisiones y dio razón a la Cámara y a la Comisión. ¿Qué creo que es importante? Bueno, que obviamente confirmó que la FIFA no era competente para decidir sobre los temas que involucraban el padre y la compañía, sencillamente porque no son parte y no son temas de competencia de la FIFA, punto. Y luego, con relación a los 2 puntos principales, digamos, la transferencia y el laboral. Bueno, el tema laboral aquí es que, como te comenté, no te olvides que las partes, cuando se firmó el contrato de transferencia, firmaron una terminación contractual en que se dieron finiquito, ¿no? Mutuo acuerdo de decir, no me debes nada, yo no te debo nada, se terminó el contrato. Entonces, cuando vinieron, de acuerdo al artículo 17, no había más un acuerdo, no había más un contrato válido para que el Santos pudiera pedir indemnización por rescisión contractual, porque sencillamente ya no había un contrato válido. Entonces, obviamente que de acuerdo al artículo 17, ya no tenía derecho a ningún tipo de indemnización. Y por eso la demanda fue rechazada. Importante saber aquí que a lo mejor si tenían otros acuerdos, acuerdos de imagen o otro tipo de acuerdos que no eran laborales, es un tema que es de competencia de la justicia ordinaria y la FIFA no puede entrar. Entonces también creo que es una cuestión de elegir el foro, ¿no? Bueno, y con relación a la transferencia es lo mismo. Es decir, lo que Santos decía era que lo que se le pagó a él como transferencia no era el valor total, porque se pagó más también, ¿no?, según Santos, a una compañía, a Neymar y a otros. Y lo que el CAS dijo fue, bueno, en primer lugar, que dentro de lo que se decidió en el acuerdo de transferencia, Barcelona pagó todo y no había ninguna discusión. Y además sí, habían otras cláusulas que decían que no se podía pagar, que no se podía hacer otras cosas y obligaciones, pero no habían consecuencias por el incumplimiento de dichas obligaciones. Y incluso dijo el TAS, es decir, aunque, y además que el Santos dice que, bueno, el Barcelona pagó más. Si el Barcelona pagó más, entonces ni siquiera hay un perjuicio, porque si Barcelona pagó también otros valores, terminó pagando más de lo que estaba en el acuerdo. Y por lo tanto, se decidió que el Barcelona no debería pagar nada más al Santos y que ahí no era el foro para discusión. Entonces, vuelvo a lo mismo. A lo mejor Santos puede que tenga derecho en otro foro basado en otros acuerdos, pero dentro del acuerdo de transferencia y del contrato laboral no había nada más que el Santos tuviese derecho y dentro del reglamento de la FIFA no había nada más que podía reclamar. Y por lo tanto el TAS confirmó las decisiones de la Cámara, todas ellas. Entonces creo que esto, en cierta manera, digamos, no hay grandes discusiones jurídicas, pero dejó muy claro y confirmó muy bien cuáles son las competencias de la FIFA y cuáles son los temas que se pueden discutir ante esos dos órganos.
Bueno, muchas gracias. Efectivamente, creo que en respecto de competencia, me imagino también que hubieron varios elementos de derecho procedimental que, clarificando unos procesos tan largos y complejos con diferentes partes.
Exacto.
Ahora, Erika, según entiendo, el 2020 ya tienes casi 10 años trabajando en el derecho deportivo y en la FIFA. Y desde esa perspectiva única que has tenido en los últimos 10 años, además que han sido 10 años de cambios exponenciales a nivel de tecnología, de acceso, mencionabas la televisión, mencionabas los nuevos sistemas, las reformas que se han dado. Y es en este sentido que me gustaría consultarte o preguntarte si consideras que se han dado cambios sustanciales, considerables dentro del sistema desde tu perspectiva y experiencia.
Gracias. Sí, seguramente sí. Voy a hacer un poco a nivel personal, por así decir, y luego entrar en los segundos temas. Entonces yo en el 2010, después de hacer un máster en Derecho Deportivo en Madrid, fue y trabajar en Barcelona con un árbitro, pues me uní a la FIFA en el Estatuto del Jugador. Y ahí estuve de 2010 al 2017. Y para que tengas una idea, trabajábamos con fax. Para que veas ahí el cambio. Y bueno, antes de entrar en eso, sigo en el personal. En el 2017 también quería un cambio profesional y ver otros temas y me fui a la UEFA a trabajar en la Comisión de Disciplina y de Fair Play Financiero. Lo que me ha dado también un otro overview del fútbol y muy interesante, una otra perspectiva, y fue muy válido también. Y en final de 2018, inicio de 2019, Emilio García, que es mi director, y Al-Azhar, que es el Deputy Secretary General, los dos vinieron de la UEFA a la FIFA. Y entonces vino ahí la invitación a volver a la FIFA como jefa del estatuto del jugador. Y entonces creo que este ir y venir me han dado muchas perspectivas y me han visto ver los grandes cambios del entonces y ahora, y con Infantino y con todas las reformas que han venido. Entonces, digamos, primero, cambios prácticos, ¿no? Como te decía, si comparo 2010, trabajamos con fax. Incluso un poco antes de irme a la UEFA, ya habíamos pasado al email, pero aún sí teníamos casos en papel y todo era muy lento. Y es un sistema, como te dije, muy válido, pero fueron 20 años casi sin cambios, tanto, digamos, internos y de estructura y de procedimiento, como hablamos de la reforma. Y cuando regreso, entonces empezamos la transformación digital y tener todo eso digitalizado y rever los procedimientos y cambiar las reglas de procedimientos para poder ser más efectivos. Entonces creo que esto fue un gran cambio que nos permitió, cuando llegó la pandemia, poder seguir trabajando como si nada hubiese pasado, porque ahí estábamos totalmente digitalizados, los procedimientos iban más rápidos, hicimos cambios en el reglamento porque creo que las partes ya habían aprendido el sistema y también nos inspiramos en el código de procedimiento del TAS, y ahí pudimos estar preparados para enfrentar este momento tan raro que vivimos y tener las reuniones virtuales y seguir pasando decisiones y seguir trabajando normal y corriente. Además de esto, como comenté, creo que la llegada de Infantino significó un gran cambio también de cómo colaboramos y cómo trabajamos con el mundo exterior. Es decir, no es lo mismo legislar para Europa que legislar para todo el mundo, de encontrar soluciones para todo el mundo, porque las realidades son muy distintas, ¿no? Y yo creo que hay una gran diferencia entre Sudamérica y África y Asia y Europa, y hay que haber una regla para todo. Entonces, primero creo que, bueno, Infantino llegó y trajo todo el mundo a discusión. Como hablamos, ya no es más la FIFA que impone cuál es la nueva regla, sino que es, vienen todos aquí, cuál es el problema y cómo vamos a encontrar soluciones. Y son grandes debates que generan grandes cambios que son más que importantes. Entonces creo que, bueno, hay este gran cambio, como te comenté, y además creo que el COVID vino también para cambiar muchas cosas. Yo siempre intento ver el positivo, el lado positivo de la vida, y creo que el COVID tiene el positivo de hacernos cuestionar y evolucionar porque toca, ¿no? Entonces yo digo, de repente yo pensé que después de 10 años ya sabía todo de lo que hago, y el COVID nos ha enseñado que tenemos que revisar, porque el fútbol, por primera vez desde la Guerra Mundial, ha parado, y por primera vez tuvimos que revisar las ventanas de transferencias y los contratos que no se podían cumplir, y tantas otras realidades que eran un problema. Entonces tuvimos que estar disponibles a las federaciones a preguntar y a contestar y a encontrar soluciones. Y en la mitad de esta reforma que te comenté, que estamos revisando todo el sistema de transferencias, también tuvimos que llamar a todos a decidir qué hacemos en este momento, ¿no? Porque obviamente la FIFA no podía imponer, hay que cumplir un contrato, hay que hacer lo otro, porque eso es la esfera privada de las partes, pero estar ahí disponible para recomendar y encontrar soluciones. Es decir, muchas cosas están cambiando y siguen cambiando. Y como te dije, ya tenemos ahora los cambios que entran en enero, que es decir, incluir a los entrenadores de verdad en el reglamento con todas las reglas específicas. Porque para ponerte un ejemplo, antes sí éramos competentes para los entrenadores, pero aplicábamos analógicamente las reglas para los jugadores. Ahora tenemos un anexo 8, dedicado solamente a los entrenadores. Este gran cambio que es reconocer que las mujeres somos distintas y tenemos que proteger la licencia de maternidad, del embarazo y cosas específicas que, de las mujeres. Entonces, eso también entra en vigor. Esta manera también de revisar los menores y poner la jurisprudencia en el reglamento y ver, por ejemplo, que el Brexit tiene un efecto en la transferencia. Y todo esto siempre estar revisando nuevamente, ¿no? Entonces, seguimos con esto y la reforma y esta task force de los stakeholders siguen ahí para discutir. Entonces, es el Football Stakeholders Committee es el comité responsable por la reforma y por las discusiones y muchas cosas van a venir. Y no solo esto, creo que hay, no sé si estás familiarizado, pero otra cosa que se acordó es esto, poner otra vez los agentes como competencia, poner los agentes en el sistema de transferencia, en el TMS, para más transparencia, para que se pongan sus contratos, para que el mundo pueda ver y poder controlar y poder reglamentar esa relación y que sea nuevamente parte de la FIFA. Y la Cámara de Composición, la Clearing House, que es otro gran proyecto. Entonces, como te comenté antes, por ejemplo, el derecho de formación es el derecho que tienen los clubes. Por ejemplo, un club argentino que entrena a sus jugadores como Messi, entonces cuando se va a transferencia, este club tiene derecho a recibir por haber formado a este jugador, ¿no? Y lo que veíamos es que muchos clubes no recibían este monto, que los montos que deberían pagar eran enormes, pero muchos clubes o no pedían o no sabían y son montos que se perdían. Y entonces otro acuerdo que se hizo es que se crea la cámara de compensación de manera que automáticamente cuando un jugador se transfiera, este monto se distribuya entre los clubes. Entonces esto creo que es un gran cambio. Con esto también hicimos cambios de reglamento para que todas las federaciones tengan un sistema de transferencia nacional similar a lo que tenemos internacional en preparación a esta cámara de compensación que daría gran transparencia, que va a dar gran transparencia y va a garantizar que estos montos lleguen a los clubes que tienen que llegar, a los clubes formadores. Yo diría que es un momento muy interesante, que hay muchas cosas por venir y seguramente hay muchos temas y podemos tener en el futuro una otra charla sobre estos nuevos cambios que vienen. Y es esto, o sea, creo que es hacer parte de este cambio y esta gran voluntad y ganas de seguir mejorando, de seguir buscando maneras de mejorar el sistema. Obviamente que hay problemas, obviamente que no somos perfectos y que estamos siempre en esta búsqueda de mejorar y creo que estamos en buen camino y bien acompañados por los stakeholders o los grupos de interés que nos dan este feedback, que tenemos esas conversaciones y podemos entonces mejorar, evolucionar y cambiar lo que es necesario.
Muchas gracias, Erika, y felicidades por el trabajo que están realizando, ese trabajo de revisión constante que lo lleva a una etapa o a una posición de privilegio en la cual pueden implementar las medidas que sean necesarias para poder responder a las necesidades actuales que, como estamos viendo, al menos este año, cambian con el día. Las necesidades van cambiando, irán cambiando, y efectivamente la necesidad de revisión constante y la flexibilidad con una visión a futuro de efectividad es necesaria y claramente lo están cumpliendo. Y con esto quisiera, Erika, sin ánimo de abusar mucho de tu tiempo, hacerte una última pregunta. Y se relaciona con lo que mencionabas también del COVID-19. Y no sé si este año 2020 ha tenido algún particular impacto, en especial en aquello referido al aspecto contractual entre los jugadores. No sé si nos pudieras comentar algo de esto antes de dar por finalizado el episodio.
Sí, como te dije, creo que al principio, que más o menos teníamos 120 demandas nuevas al mes. Y hemos visto un aumento a casi 190 por mes. Y no solo el aumento de demandas, pero también en que muchos de ellos, el argumento común, por así decir, es el COVID y la pandemia, ¿no? Entonces, decir de que nos ha afectado jurídicamente, de que se paró la competición, de que no podemos pagar, de que el COVID tiene ese impacto, que tenemos que reducir los salarios. Y creo que esto va en conjunto con todo el mundo, ¿no? O sea, hay una crisis mundial, no la podemos negar. Y por primera vez, como dije, paró el fútbol, se pararon las competiciones y obviamente hay un efecto en todo esto. Entonces creo que el efecto es este, que seguimos viendo y seguimos monitoreando, que obviamente afecta la cantidad de casos que tenemos y por esto estamos constantemente buscando maneras de digitalizar, de tener una plataforma, de ser más efectivos para estar disponibles para este servicio. Y el efecto también que te dije del mayor número de consultas y preguntas de las federaciones que nos vienen a pedir, que nos vienen a preguntar, y de encontrar de esto la flexibilidad. O sea, creo que si puedo decir que aprendí este año fue ser flexible, flexible en repensar las normas, flexible en entender las solicitudes dentro de este panorama, de tener que revisarlo, como te dije, los periodos de transferencias, las ventanas, la flexibilidad nuestra, ¿no?, de trabajar de casa, de encontrar otras maneras de hacer reuniones, de estar en contacto, la flexibilidad de los miembros de las cámaras que han trabajado muchísimo este año para trabajar con el backlog y para estar disponible y seguir tomando las decisiones, seguir revisando los casos, aunque sea a distancia. Entonces creo que nos ha enseñado a ser flexibles y encontrar maneras de seguir con esto. Además, si hago un panorama general, no solo del departamento, creo que también han visto eso, la FIFA en general, ¿no?, de buscar ayudar a las federaciones financieramente, con apoyo institucional, con este apoyo de estar disponibles para lo que necesitan, de preguntas, de consultas. Y creo que nos ha enseñado esto, ¿no?, que tenemos que trabajar juntos, que solo no podemos, y que aunque estemos todos distantes, que necesitamos unos de los otros para encontrar soluciones, para seguir, para ayudarnos financieramente o con apoyo. Y bueno, esperando que 2021 sea mejor y más positivo, pero igual que sabemos que tendremos que seguir lidiando con estos temas, y es esto. Y como otra vez, intentando mirar lo positivo, creo que el positivo fue esto, que avanzamos mucho más en modernizar, en ser efectivos, en digitalizar, en trabajar remoto, porque vino la necesidad, ¿no? Y eso nos ha enseñado muchas cosas, nos ha dado muchas otras herramientas que no teníamos antes.
Bueno, doctora Erika Montemor, muchísimas gracias por su valioso tiempo y por permitirnos entrar en este mundo que la verdad es poco accesible para muchos acerca del sistema de resolución de disputas de la FIFA, el régimen jurídico aplicable y el mandato y la función del Departamento del Estatuto del Jugador. No sé si tuvieras algún comentario adicional antes de cerrar el podcast.
No, quería, bueno, agradecerte, Edgardo, decir que, bueno, es un placer compartir este momento contigo y poder también compartir con muchos que nos estén escuchando un poco de este mundo que es mi trabajo y que es mi pasión. Y nada, muchas gracias, un gusto verte, que un saludo a todos que nos escuchan.
No, Erika, muchas gracias a ti. Sé que no han sido semanas fáciles, estamos en fechas además que tienen a ser complicadas, por lo cual agradezco también de sobremanera tu disponibilidad y el haber compartido tu conocimiento con nosotros. Ha sido un verdadero placer volverte a ver y escucharte también después de tantos años. Muchísimas gracias. Y esto fue una conversación con la doctora Erika Montemor Ferreira. Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas y nos sigas en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquier otra plataforma que utilices para escuchar tu podcast Hablemos de Derecho Internacional, haciendo clic al botón de seguir o al botón de suscripción. Hasta la próxima.